Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Bienvenidos a un lunes más del programa Nutralexa. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que hoy mi día comenzó como todo catastrófico, hasta el cabello. Decidí decir, bueno, me voy a enchongar porque todo mal. Pero justamente dije, bueno, mi tema es ese. Voy a hablar el día de hoy de quién tiene más peso, el cerebro o el corazón. Muchas veces, ahorita como les platico, las cosas quizás no salen bajo nuestro control o como nosotros quisiéramos. Y entonces empezamos a sentir estas cosas dentro de nosotros que a lo mejor nos da un poco de ansiedad, de enojo, de frustración. O a lo mejor nada más decimos, ay, bueno, pues ya ni modo, ya, y como que fluya el día. Pero bueno, al final me quiero enfocar en estos sentidos. Prácticamente a nosotros nos enseñaron los 5 sentidos básicos, que obviamente todo esto es nuestra conexión con el mundo exterior. Pero siempre estamos pensando en esta parte externa, que cómo me veo, cómo amaneció mi cabello, cómo me salí de bañar y qué pasó, qué desayuné, qué comí. Todo esto, ¿no? O, por ejemplo, el fin de semana. ¿Qué hice el fin de semana? ¿Cómo estuvo funcionando mi día? A lo mejor ya decimos, bueno, el lunes casi siempre nos agarra como la semana así como, ¡ay! Es lunes, no estoy preparado y apenas me estoy acomodando. Ya conforme van pasando los días, bueno, pues ya vamos como más relax, ya sabemos qué onda con el tráfico, con nuestros horarios, a lo mejor ya tenemos una percepción de cómo va a estar nuestra semana, pero justamente es esta parte de saber manejarlo y sobre todo con nuestros sentidos, como les decía, nuestros 5 sentidos. Tenemos vista, oído, olfato, gusto y tacto. Entonces estos son los 5 básicos, pero yo les quiero mencionar uno que normalmente no es como tan conocido. Algo que tampoco nos enseñan a desarrollar. Es complicado este sentido, que realmente lo quiero llamar como interocepción. Esta interocepción es el estado interno de nuestro organismo y va a aportar la información sobre el funcionamiento o el no funcionamiento de nuestros órganos, vísceras. Toda esta parte interna que tenemos nosotros, casi nunca nos ponemos a pensar cómo está hoy mi corazón o cómo está hoy mi cerebro. A lo mejor tenemos mucha información. Justamente ayer de mi fin de semana vi intensamente esta película animada, que la verdad me parece una buena manera de hacerte pensar. Porque a los que ya la vieron sabrán que puedo platicar un poquito de las islas que vamos construyendo de acuerdo a nuestros gustos, a lo que vamos viviendo. A los que no, véanla cuando tengan un ratito libre. Es una película muy ligera, pero justamente se basa en esto de las islas, de conforme nosotros nos vamos sintiendo. Muchos van a decir, no, es que el enojo predomina en mí, o a lo mejor la tristeza, o la felicidad, que bueno, o el desagrado, o también estaba el miedo, esta timidez, esta versión de tu personalidad. Obviamente en cada uno va a cambiar. Entonces, ahí justamente es nosotros ver quién manda en nuestros sentimientos, en nuestros sentidos, y en esta interocepción de saber qué tan bien o qué tan poco desarrollada la tenemos. Muchas veces hay personas que dicen, no, es que a mí me dolió la cabeza desde, y saben el momento preciso en el que les empezó a doler la cabeza. Muchas otras personas a lo mejor les duele la cabeza y dicen, no, pues ni idea, o sea, solo sé que llevo así como 4 horas, pero no sé por qué. Entonces, esta interocepción justamente nos va a ayudar a mantener sobre todo un equilibrio corporal, una homeostasis que nos va a ayudar a tener este control, este equilibrio de, bueno, a lo mejor sí está yendo mal mi día, bueno, lo voy a recuperar a la par, ¿no? A lo mejor estoy comiendo muy, muy, muy mal, bueno, voy a intentar comer mejor. A lo mejor no he tomado nada de agua, voy a incrementar el resto de las horas que me quedan del día. Frecuentemente esta interocepción es poco valorada. Como les decía, normalmente nadie nos enseña cómo ser en esta vida, conforme va pasando los días, nosotros nos vamos presentando de una manera. Y muchas veces no nos ponemos tampoco a entender al de al lado. Es muy complicado porque de por sí, pues, muchas veces no nos entendemos a nosotros mismos. Pero, pues, como esta parte, bueno, a lo mejor le tocó mucho tráfico, se levantó y tenía muchas cosas que hacer, o dejó muchos pendientes, o sucedió algo raro, y entonces por eso tu cuerpo va a reaccionar en el momento, en la situación que estés pasando, sea buena, sea mala. A lo mejor hay muchas veces sorpresas buenas, que a lo mejor hoy nos sacan como un poquito de nuestro juego del día, y entonces decimos, ay, qué onda, pero bueno, no estuvo mal. Y hay otras, bueno, las sorpresas malas, es así, no se las deseo a nadie, pero pues también pasa. Entonces, justamente esta interocepción nos va a ayudar a tener este equilibrio corporal. Es una manera de leer nuestro cuerpo. Muchas veces yo les he comentado que tomar agua es una base. ¿Por qué? Muchas veces tenemos hambre, pero nosotros creemos que nos tenemos que comer la torta y el jugo y la fruta, ¿no? Si hablamos de un desayuno o de la comida, nos tenemos que comer todo el buffet. Pero el tomar agua nos va a ayudar a saber si realmente es hambre o es sed. Que les decía, somos los únicos animales vivos de este mundo que no saben distinguir entre el hambre y la sed. Esta interocepción nos va a ayudar a saber si tengo sed, tomo agua. Si tengo hambre, como. Si tengo ganas de ir al baño, voy al baño, con permiso. Si tengo que... Y también depende de qué tipo de necesidad tenemos en ese momento. Si tengo náuseas, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y sobre todo lo quiero hablar un poquito a un nivel más elevado. Es decir, hay muchos casos de tener piedras o cálculos en los riñones. Y entonces nada más dicen, ay, tengo un dolor aquí. Y ya. O sea, no dicen, ay, tengo, generalmente pues me está dando aquí mi dolor, entonces voy a ir al médico para tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque nunca nadie nos dice, ah, el corazón y el cerebro y el hígado y los pulmones y, o sea, esto es una parte de nuestra anatomía que pues la vimos y a lo mejor nos gustó, a lo mejor no la aprendimos, a lo mejor no. Muchas veces dicen el corazón y están, ¿ah, de qué lado late? Y entonces ahí nos damos cuenta. Pero es justamente conocernos a nosotros mismos para saber qué nos está pasando. Si no nos conocemos, no podemos saber qué nos pasa, si tenemos hambre, si tenemos sed, si nos duele el riñón, el hígado, el cerebro, el corazón, no sabemos.
Hola, Alexa, ¿cómo estás?
Hola, Manuel, muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Oye, bueno. O sea, a ver, a lo mejor voy a mezclar peras y manzanas, pero esto, digamos, podría ser, como diría mi abuelita y sus enseñanzas, por ejemplo, cuando te veían y te dicen, no, es que a ti te hace falta X cosa.
Un abrazo.
Ah, sí.
Comer, bueno, más.
Ajá.
O comer esto.
O comer menos.
O comer menos.
¿No? O te ven y estás comiendo muy mal.
Ajá.
¿No? O no estás comiendo lo que tendrías y se te nota, ¿no? Estás así muy estresadito. Te hace falta agua, como dices.
Sí.
O sea, era como ese buen ojo clínico de decir, te hace falta algo.
Justo
y tu
dijiste
cuerpo
la...
lo está diciendo.
Claro, justo dijiste la clave, el ojo clínico. El ojo clínico en muchas carreras que tienen que ver con la clínica sí nos los enseñan, pero en otras muchas no. Y al final todos tenemos un cuerpo, o sea, aunque no seamos clínicos, aunque no nos dediquemos a esto, tenemos que saber, generalmente me pasa. Por ejemplo, les voy a dar un caso de una conocida muy querida, que espero que me esté viendo. Siempre que le duele la oreja, le va a dar migraña. Es esta relación de, híjole, ya me está doliendo, me tengo que cuidar y tengo que hacer algo para que no me dé.
¿Dolor de oreja o de oído? O sea,
como, pues, no sé exactamente. O sea, lo que ella decía es, me duele la oreja.
Okay.
Pero al final, pues, a lo mejor era más interno, en el oído.
Okay.
Pero realmente, no sé, lo tengo que preguntar. Ya la balconé aquí. Pero son esos detalles. Por ejemplo, a mí de niña me pasaba mucho que se me inflamaban los ganglios.
Ok.
Y era justo aquí. Y yo le decía la bola, porque pues era una bola. O sea, al final mi inflamación se hacía una bola. Y yo empezaba a sentir así chiquito y le decía a mi mamá, mamá, es que ya. Y entonces en ese momento mi mamá decía, tengo que hacer tal, tal, tal. Pero yo creo que si yo no le hubiera dicho rápido, o sea, porque en el momento que apenas la sentía yo ya estaba de, ya me duele, ¿no? Si yo no le hubiera dicho y ya me hubiera esperado hasta que estuviera así súper inflamada, yo creo que pues hubiera sido más molesto para mí, más drástico el tratamiento en caso de pues que mi mamá me tenía que dar el cuidado en ese momento. Entonces, en esos aspectos, el saber decir, ah, me duele, tengo que hacer algo, o ah, me pasó, tomar conciencia y sobre todo armas, cartas sobre el asunto. Entonces, justamente las abuelas tenían desarrollado este ojo clínico, esta interocepción mucho más que ahora actualmente nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas alrededor de nosotros, millones de cosas, las cuales nos hacen que nos distraigamos y no le hagamos caso a esto.
Doctor Google.
Me duele la panza. Tengo cáncer de estómago. Y entonces ya nos estamos matando, ya nos hicimos ideas. Y entonces ahí va mi pregunta. ¿Qué es lo que estamos alimentando más? ¿Nuestro corazón, nuestro cerebro o qué órgano? ¿Qué órgano es el que estamos dándole más importancia? Muchas veces me puse justamente a leer sobre todo en la parte cardíaca, porque muchas personas no ven esta relación que hay entre el cerebro y el corazón. Al final nosotros en nuestro cerebro tenemos una parte central, hagan de cuenta que es en medio del cerebro, o sea, si nosotros queremos llegar por atrás, por adelante, por un lado, por arriba, por abajo, esta parte central es justamente la que se encarga de esta interocepción, que va más allá de ser la parte vital o de la parte de la supervivencia. Justamente me he topado con muchos videos ahora que dicen, ¿por qué los hombres se mueren primero? Y es esta parte de la supervivencia. La mujer al final tiene el instinto de cuidar, de como hacerse cargo de muchas cosas y poder con todas esas cosas. Y a lo mejor el hombre es un poquito más primario en el sentido de que necesita hacer como pasos. O sea, la mujer puede abarcar varias cosas y el hombre necesita hacer pasos. Muchas veces pasa eso con la comunicación. Hablamos y la mujer puede estar en 30 temas o haciendo 4 cosas y el hombre como que solo se puede enfocar en una. Es esa parte que al final sexualmente tenemos desarrollada diferente. No estoy dando punto a las mujeres y tampoco estoy quitándole el punto a los hombres. Hay hombres que también pueden hacer muchas cosas y hay mujeres que no pueden hacer tantas. Pero al final es esta parte de desarrollar nuestra interocepción. Por ejemplo, las abuelas, bueno, decimos las abuelas, no decimos los abuelos. ¿Por qué? Porque las mujeres casi siempre están más al pendiente de. Entonces, cuando a mí me tocan pacientes y son mujeres y me dicen, es que no sé, es como, ¿dónde está tu parte como de tu naturaleza de cuidarte a ti o de cuidar al de al lado? Y si no empezamos por nosotros mismos, no vamos a poder cuidar al de al lado. Si yo fuera una persona descuidada que no me importa nada, yo nunca me podría hacer cargo de mis pacientes, de ustedes que me están viendo, y no me preocuparía y no estaría como, ay. Y muchas veces pasa que me dicen, es que, por ejemplo, yo no como nada rojo. Y digo, ah, bueno, no le gusta el rojo. No se queda ahí. Es, ¿qué pasó en la niñez para que no te guste el color rojo, sobre todo al momento de comer? Ah, es que tuve un accidente y me salió mucha sangre, entonces de ahí tengo como ese shock. Ah, pero eso es, si yo no preguntara, si yo no fuera más allá, si yo no tuviera esa preocupación, porque al final la preocupación la tenemos que ocupar. Si no, si nada más se queda en el pre, pues tampoco tiene mucho sentido, porque nada más voy a decir, ay, qué preocupante, me parece que no coma nada rojo.
Eso que dijiste ahorita, tengo varios conocidos, amigos y familia, que están traumados porque de niños...
Hola a todos,
traumaditos. les hacían comer, tomar, beber sus jugos con huevo crudo. Y hoy día odian el huevo.
Así es. Y dejen de decirles que, bueno, ahí voy a apoyar la moción de que lo odien, porque la verdad es que eso tampoco servía de nada. Entonces, los traumaron y aparte no les sirvió. Pero hagan las paces, también se trata de, bueno, ya crecí y ahora yo voy a decidir y hacer estas paces de probar cosas nuevas, de plano, si no me gusta, no me gusta. Y de, a lo mejor me gusta, por ejemplo, a mí no me gustaban las hamburguesas con nada. Me gustaba pan, carne, pan. Y a lo mejor lechuga. No le ponía ni jitomate ni cebolla, a lo mucho le ponía catsup, no me gusta la mostaza ni la mayonesa. O sea, mi hamburguesa era una grosería, sobre todo cuando íbamos a comer a un lugar, pues, que te hacen las hamburguesas. Porque al final, pues dices, ay, qué chiste, ¿no? O sea, pan, carne, pan, pues mejor la haces en tu casa. Y aparte, también pasa mucho que le dices al mesero, ay, sin esto, y no les importa, entonces te traen lo que quieran. Y pues ahí me tenían a mí expulgando mi comida. Entonces, un día mi papá me dijo, ¿cómo vas a ser nutrióloga si no comes nada? Y yo así, ¡oh! En mi decisión profunda, porque aparte yo estaba como de, no, sí voy a ser nutrióloga porque tal, 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 ¿no? Y entonces cuando me dice, porque eso ya era, o sea, yo ya tenía 17 años cuando yo todavía seguía sin comer. O sea, yo comía como niña, de que nada, así todo pelón. Y entonces me dice mi papá así como, bueno, ¿y luego? O sea, ¿cómo vas a ir por el mundo recomendando jitomate y cebolla si no comes eso? Mínimo, digo. Y entonces esa parte de, ok, ya no soy, ya no tengo por qué hacerlo así y ahora tengo que cambiar para, porque al final hay que buscar cambios positivos, si son negativos, pues mejor dejarlo así y seguir con, o sea, bueno, continuar con nuestro punto positivo y a lo mejor lo negativo pronto se convierte, pero pues sí, a lo mejor yo pude haber dicho, ay, pues me da igual, ¿no? No como nada y tal. Y al final me acuerdo que estaba yo en un curso previo a la carrera y enfrente de mi facultad habían unas hamburguesas y ahí decidí tomar el reto de pedir una hamburguesa con todo. No saben, pues al final el cambio que hubo, porque sigo quitándole algunas cositas, pero ya la como mucho más normal. Ya sí, por ejemplo, me toca con queso, ya digo, por ejemplo, el queso amarillo no me gusta, entonces ya digo, bueno, ya no pasa nada, ¿no? Pero es justamente toparte con algo, en el caso del huevo, pues, ah, ok, hacer las paces con el huevo, mucho gusto. Ya el huevo crudo quedamos que no nos sirve de nada. Ni lo aprovechamos ni nada, entonces bye. Pero, por ejemplo, podemos hacer huevo cocido, huevo revuelto, huevo, podemos irlo añadiendo con alimentos que sí nos gustan, por ejemplo,
el omelette,
los chilaquiles. También, por ejemplo, usan mucho huevo para el yakimeshi como tal, lleva huevo. Entonces, hacer las paces de ahí, porque también decimos, ay, no me gusta el huevo, y uy, sí, y bien que se comen el yakimeshi, por ejemplo. Entonces, como no lo ven, dicen, ay, pues no pasa nada. Es eso. ¿Pesa más nuestro cerebro, acaso? Porque es eso. Justamente nosotros nos estamos dando cuenta de algo y entonces sí le hacemos caso. O no lo estamos viendo, ah, no pasa nada. Es justamente mi punto de los cinco sentidos. Si tus cinco sentidos te están alertando de algo o simplemente tu gusto dice no me gusta y ni siquiera lo has probado, tú le estás dando a tu cerebro más poder del que debería, porque al final también tienes estos sentidos para tú indagar sobre este mundo. El huevo, la hamburguesa, cosas que a lo mejor no, el color rojo, cosas que no nos gusten, bueno, hacer las paces o al menos investigar. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué este sabor me desagrada? Entonces, a esto justamente se dedica la interocepción. Y va ligado también con nuestras emociones. Muchas veces pasa que estamos tristes y comemos más. O dejamos de comer.
O comemos porquerías.
Por ejemplo, en el estado hormonal de la mujer suele pasar que además que trae inflamación y retención de líquidos y a lo mejor dolores de cabeza, a muchas les da por comer grasas, a otras les da por comer azúcares y a otras les da por comer la mezcla de ambos, o sea, pasteles, helados, todo. Y, por ejemplo, a mí me da por comer el doble. O sea, yo como más.
O sea, vamos entonces a conocer que estás depre el día que te veamos comer y comer y comer.
Pues, no tanto, porque esa parte es más hormonal.
Ok.
Cuando estoy triste, no como.
¿De plano?
Me da por, no, o sea, haz de cuenta que me lleno muy fácil. Es como, como algo y es como, ya, con eso. Okay. Entonces tiene que ver muchas veces cómo nos relacionamos con el mundo. Si somos personas que necesitamos, generalmente comemos más. Si somos personas que, pues no es que no necesitamos, pero simplemente rechazamos o no aceptamos, que es un tema que ya platicamos, el aceptar ayuda, a mí me cuesta mucho aceptar. Entonces yo no como porque no quiero aceptar. Entonces ahí es justamente el saber, yo necesito, entonces como más. Dejo de comer, rechazo. Es esta parte que ustedes tienen que ir conociendo con su interocepción, con sus, aparte de sus cinco sentidos y de conocer sus gustos y de saber cómo relacionarse ustedes con la comida, porque al final es una relación que llevamos día a día. Si comemos tres veces, la hacemos tres veces al día. Si comemos cinco, la hacemos cinco veces al día. O sea, esta relación al final tiene que ser buena porque vivimos a partir de ella. A partir de la comida vivimos. No podemos vivir para comer, pero también tenemos que disfrutar. Gracias a Dios también tenemos esta parte de nosotros saber disfrutar, porque al final el animal come por instinto de supervivencia, de tener hambre. Hay algunos animales que, bueno, ya están muy humanizados, entonces ya comen cada que quieren o cada que lo demandan o ahí están en la mesa o bueno. Pero la parte natural silvestre del animal es comer por supervivencia y punto. El animal al final no disfruta como tal, no tiene, ay, qué rico sabe, y pues no. O sea, toda esta gastronomía es humana, entonces nosotros nos dedicamos, aparte de hacerlo supervivencial, lo hacemos de una manera de disfrutar, de también lo hacemos muy social. Comemos de manera social, hacemos comidas familiares, ¿por qué? Porque es una manera de relacionarnos socialmente con nuestra familia, con nuestros amigos. Si queremos hacer una cena, un cumpleaños, si ustedes se fijan, conforme van pasando los años, hacemos los cumpleaños más enfocados en la comida. ¿Somos niños? No nos importa que haya de comer, nos importa que haya de disfraz, de pastel, de dulces, de juegos. La gelatina y el resto, nos da igual. Y entonces las mamás o los papás son los que se encargan justamente de ver esta parte de, ay, que combine y que tal.
Pero hasta de grandes. Vas a una reunión con cuates, o sea, del novio o de la parte masculina. Alitas, papas para ver el partido, refrescos, bla, 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 bla.
Ajá.
Vas a una reunión, ¿no?, por parte de la dama. Y entonces sí es todo como buena comida, cenita, más vinito, piqui. Más piqui.
¿Por qué? Porque al final vuelvo al punto donde yo les decía, la mujer lo hace más, o sea, por una forma de proteger, de sobrevivir, y el hombre vive el día, el ahora y se acabó. No le importa si las alitas van a engordar a la mujer, híjole, no, es que a lo mejor ya son muchas calorías, entonces, oye Alexa, ¿qué ensalada? Ah, tal, 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 ¿no? Detalles así, y el hombre, ya hasta que de plano ve algún punto donde dice, ay, Dios mío, ahí es cuando entro yo. Pero, mientras tanto, el hombre es como más...
Sí, la verdad es que hoy reaccionamos hasta que nos ponemos el cinturón. ¿Y qué pasó?
O cuando ya te están diciendo, ay, que los cachetes o tal, ya dices, ay, ay, ya no me está encantando, entonces ya tengo que hacer algo. Pero hasta ese momento, y la mujer normalmente vive en el cuidarse. También hay una parte, las mujeres generalmente tienden a ser más exigentes con ellas mismas, que hay una parte que también hay que aprender. Vimos muchas cosas sobre mercadotecnia, sobre todo en el tema de modelos, de ropas, marcas, todo esto. Al final no nos importa, por ejemplo, si nuestro pie es delgado o gordito, porque el zapato al final, pues no, o sea, no se ve tan afectado si el pie es más delgado o gordito. Pero, por ejemplo, si vemos un pantalón a la cadera o la cintura, las que son acinturadas, la de la cadera dicen, ay, no, qué horror. Y las que son caderonas, las de la cintura dicen, no, qué horror. Entonces, hay que también aprender a aceptar nuestro cuerpo. Muchas veces nos vemos involucrados en la parte oriental, o también europeo, porque no tenemos las mismas alturas, pues al final nuestra genética no es la misma. Entonces vemos, ay, que la modelo italiana que mide 4 metros casi casi es una jirafa y súper delgadita y decimos, ay, qué padre se le ve, y cuando nosotros nos lo ponemos, no, es que soy la más fea, estoy horrible, estoy gorda, estoy... Y entonces nos empezamos a hacer un saco de cosas feas que andamos cargando por ahí. Así como les decía de la película, hacemos nuestra isla de las cosas feas que no nos gustan. Y esa isla está repleta. Y entonces las cosas que nos gustan, y ahí es donde entra la parte de nuestro corazón. ¿Qué tanto estamos llenando nuestro corazón y también a nuestro cerebro de esta información? A lo mejor, por ejemplo, los que usamos Instagram, tenemos muchas cuentas, a lo mejor fitness, o de cuerpos bonitos, o de comidas bonitas. Y entonces, cuando vemos nuestro plato, decimos, ay, es que a mí no me sale. Ay, es que estamos así por la vida, pues, desaprobando todo lo que hacemos. Y entonces, ahí es donde, en vez de preocuparse por el estar desaprobando, ocúpense por aprobar. Si no les gusta y no lo hacen y saben que lo pueden hacer mejor, háganlo. Pero tampoco se vayan al grado de que, ay, no soy la modelo italiana, entonces voy a comerme todo el bote de palomitas y de helado y de galletas porque no soy la modelo italiana o lo que sea. Entonces, en esos puntos también hay que aprender nosotros a alimentar a nuestro cerebro y a nuestro corazón para nosotros saber justamente qué es lo que le estábamos dando más peso, si nuestro cerebro está lleno de esta información que a lo mejor no nos hace bien, que no es lo que necesitamos, hay que ir desechando, así como papelera de reciclaje, adiós. Y en el corazón igual, si hay cosas que ya, o sea, muchas veces como sociedad mexicana tenemos muchos rencores, muchas venganzas, somos muy, pues entre que corajudos de que no me dejo y soy macho y me monto en mi caballo porque soy macho, hasta, ay, me siento mal, estoy el más triste de la vida. Y estar por la vida, pues, viendo así como victimarios y como, ah, háganme caso. Al final cada quien va a tomar el papel que quiere tomar en la vida. Si algún día fuiste víctima en alguna situación, hay que salir de eso. Y siempre todas las cosas que nos suceden para mal nos van a ayudar a ser más fuertes, a ser mejores. A lo mejor sufrí de una obesidad mórbida terrible, pero eso me está ayudando a motivarme mucho más y entonces no caer de nuevo en el comer mal, en el tener esta relación mala con los alimentos y al final amar mi cuerpo. Y poco a poco, o sea, el cuerpo tiene esa capacidad de transformarse en lo que nosotros queramos. Si nosotros no hacemos ejercicio, claramente se va a ir transformando en algo que a lo mejor no nos gusta. Y si estamos haciendo mucho ejercicio y ya decimos, ay, es que tampoco esa parte de mucho ejercicio me gusta, bueno, nosotros tenemos la capacidad de decir, bueno, hasta aquí, y entonces ahora le voy a ir a hacer tan espaciado como sea posible para yo mantenerme, más no llegar a un punto en el que a mí en lo personal no me gusta. O si me gusta, entonces quiero llegar a eso. O no me gusta y voy a quedarme sentado, pero voy a cuidar mi alimentación. Porque recuerden que la alimentación es el 80% de nuestro cuerpo en cuanto a nosotros lo aceptamos o lo vemos. Ya ese restante nosotros lo vamos a ver como puede ser el 30% tal cual en ejercicio, o a lo mejor el 20% en ejercicio y el 10% en relajarme si soy una persona muy, pues por así decir, histérica, que está todo el tiempo así como muy enérgicamente con todo. Ah, bueno, pues a lo mejor me voy al spa o me voy a apapachar o voy a tener mi tiempo de recreación y ese 10% lo hago en mi recreación. Y al final hay muchas cosas que son recreativas que nos ayudan. Por ejemplo, yo veo mucho la parte recreativa de todos los deportes. Cualquier deporte que ustedes me digan, me gusta este deporte, béisbol, básquetbol, fútbol americano, fútbol, soccer, cualquier deporte, si ustedes se fijan, los más fanáticos de algún deporte tienden a comer pésimo y a no hacer ejercicio. Pero se sabe en la vida completa de el jugador, de si metió gol, de si el bat está autografiado por quién sabe quién. O sea, todas estas cosas, somos tan obsesivos con cosas ajenas que cuando vamos a los estadios o a estos, pues sí, todos los, al final estadios donde nos venden hamburguesas, hot dogs, pizza, alitas, cerveza, o sea, casi nunca te venden, ay, la ensalada. Digo, al final no vas a ir por el mundo, ay, quiero ensalada en todas partes, no. Pero es esta parte también, por ejemplo, de los patrocinios, que yo veo muchas marcas que digo, ¿cómo es que esto esté patrocinando a un deporte? Cuando el círculo del deporte debería de ser algo saludable, algo provechoso para tu salud y positivo. Y al contrario, pasa todo al revés, a la cerveza, tal marca, pues ya casi, por suerte sí quitaron los cigarros y estas marcas, pero, o sea, todas estas marcas de poder, que son las que nos están llevando al fracaso como humanidad en nuestra salud y en nuestro peso, marcas de refrescos, marcas de, pues, de comida rápida, son las que las vemos y ahí nuestra promoción, y nosotros así automáticamente no lo comemos. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa interocepción prendida en nosotros. Y como estamos viendo a el mono jugar o correr o brincar o lo que sea, nosotros decimos, ay, porque nosotros estamos creyendo que a nosotros el comer no nos va a afectar porque estamos distraídos viendo lo opuesto. Entonces, justamente vamos a trabajar esta interocepción. A lo mejor si yo voy a ir al estadio, bueno, si me como mis alitas o si pedimos un combo entre los amigos o entre la familia, pero también llegamos a los excesos. Entonces, esa es la parte que tu interocepción te tiene que decir, basta, hasta aquí, ya comiste, ya disfrutaste, lo demás, si lo quieren llamar gula, es gula, si lo quieren llamar, pues, no sé, o sea, como ustedes quieran llamarlo al final, es esta parte de menospreciar o de no cuidar tu cuerpo, que es lo que muchos ahorita decimos, es que yo como por ansiedad, no, tu ansiedad no te hace comer. A lo mejor es esta relación que tú tienes de necesidad, pero esa necesidad no es comida. Porque esa necesidad de comida entraría en el caso de que tú estuvieras en un desierto, como las preguntas hipotéticas que todo el mundo se hace de si estuvieras en un desierto y fueras la única persona y de no hubiera nada que comer, ¿comerías arena o comerías aire? O sea, es como... Pero eso no nos pasa, o sea, alrededor de nosotros... Pero,
por ejemplo, quienes tienen este problema de... O ya se acostumbraron a mencionar este problema de ansiedad, ya con un régimen de alimenticio y algo bien controlado, ¿cómo podrían cambiar ese chip y cómo se los cambiarías tú en ese régimen?
Justamente el régimen alimenticio va de poco a poco. Pero al pasar tú la primera semana después de yo pues darte tu plan, porque al final la consulta, en consulta no solo se ve qué vas a comer y cuántas porciones. Se ve las metas a las que quieres llegar, se ve la situación en la que estás, ya sea a lo mejor que estás saludable pero quieres llegar a un punto en el que quieres ser más saludable o ser más fit o tener mejor cuerpo o composición corporal. Esa es una historia. Otra historia puede ser que la persona tenga sobrepeso, obesidad y quiera bajar de peso. Otra historia puede ser que me llegan muchas mujeres con temas hormonales que quieren arreglar. Y entonces de medicamentos, pues la verdad es que no puedes vivir. Y sobre todo si no es una situación crónica. Estamos hablando, por ejemplo, diabetes, hipertensión. A lo mejor sí puedes llevar medicamento, pero con la pura alimentación tú puedes regular tu glucosa, tu colesterol, tus triglicéridos. Todo en tu sangre va a ir fluyendo porque al final es esta parte que les comentaba justamente el programa pasado. A la maceta le tenemos que poner tierra, abono, agua, las semillitas, todo este conjunto es lo que se ve en consulta. Entonces, primero tienes que llegar a consulta, aclarar tu meta. A lo mejor me dices, es que quiero pesar tanto. Y ahí es el punto en donde yo me tengo que poner a analizar, bueno, este peso es ideal, no es ideal, es bueno, podemos llegar en cuánto tiempo. Necesitas hacer esto tan para poder llegar a eso. Entonces depende mucho de la situación del paciente y de todo lo que traiga este paciente, porque al final no solo es una persona nada más que quiere ver peso, sino que trae un rollo de relacionarse con la alimentación, psicológico, todos estos factores y a lo mejor una patología. se ven en consulta y a partir de ahí tu chip tiene que cambiar en el momento que tú dices quiero ir a consulta. Mientras no quieras ir a consulta, ese chip es igual. Y entonces me pasa mucho que veo comentarios que me dicen, ay, y tal pastilla funciona para bajar de peso y tal, porque seguimos con el chip malo. Este chip de ver las cosas fáciles, este chip de querer, ah, pues a lo mejor pongo en riesgo mi salud, pero no me importa mucho. ¿Por qué? Porque también tenemos que conocer nuestra autoestima, nuestros riesgos. También nos pasa mucho que como mexicanos no conocemos muchos riesgos de lo que hacemos, de lo que comemos, de lo que decimos, y vamos por el mundo felices porque no nos importa la consecuencia. Hacemos cosas o igual, por ejemplo, pasa en redes sociales que es tan fácil el bullying ahora, de molestar a alguien de forma pues electrónica. O sea, al final no tienes a la persona aquí. Si la tuvieras aquí, yo creo que no tendrías el valor de hacerlo. Y si lo tienes, piensa en las consecuencias. Y si no lo tienes, es porque tu chip está mal. Entonces, el cambiar el chip viene con una historia detrás, pero en el momento que tú decidas y pases la primera semana, ese chip lo vas a cambiar. ¿Por qué? Porque vas a ver cosas positivas, vas a sentirte mejor, vas a tratar esta parte de autoestima, de autopercepción, de interocepción contigo mismo, que al final el sentirte bien vas a decir, yo quiero seguir en esto. Y el abandonarlo va a ser más complicado porque al final te cuesta trabajo, esfuerzo, tiempo, dinero. Entonces, todo esto que involucra el que te cueste algo va a hacer que tu chip te ayude a mantener y a que valga la pena. Cuando las cosas son fáciles, rápidas, baratas, se nos hace muy fácil decir, ay, pues, me compré este y costó 5 pesos. Bueno, X, lo tiro y me compro otro porque, pues, me da igual, ¿no? No costó. Y es esa parte donde nosotros no le damos el valor a lo que le tenemos que dar valor, como es nuestra salud. Casi siempre le damos más valor a la imagen antes de a cómo nos sentimos. Entonces, es la parte de nuestro cerebro que nos hace pensar que nada más estamos haciendo una, como una cámara, nada más estamos viendo, absorbiendo información, pero ¿qué estamos guardando en el corazón? En el corazón traemos un rollo de autoestima, de a lo mejor dolor, o a lo mejor empecé a subir de peso porque sufrí mucho rechazo, o porque la verdad es que mi vida tomó... A lo mejor le estamos dando el control, por ejemplo, a nuestro trabajo, que pasa mucho actualmente. Estamos tan enfocados en nuestro trabajo, en disfrutar lo que estamos haciendo, pero más que disfrutarlo, en que tenemos que ser el 100 y que no podemos fallar, y nos estamos todo el tiempo llenando de cosas que tenemos que hacer y hacer y hacer y hacer. Y entonces, ¿qué vale más? ¿Tener mala salud y cumplir realmente lo que tenemos? No te va a durar mucho. ¿Por qué? Porque al final tu salud te va a cobrar factura antes de que tú tengas que hacer cierta cosa. Entonces, es como, por ejemplo, los futbolistas, el famoso, ay, me rompí la rodilla o lo que sea. Es porque no le estás dando el mantenimiento, el cuidado, el hasta aquí llego. Y como persona, hasta aquí llego. Y a lo mejor si quiero romper ese límite, bueno, hay que trabajarlo poco a poco, no va a ser de la noche a la mañana. Y entonces nos pasa que por querer llegar a esa meta, no, sin importarnos el resto, ponemos pues los lugares al revés. En vez de que me importe más mi salud y que yo estoy haciendo y que yo soy el futbolista o el crossfitero o lo que sea, y me rompí la rodilla, y entonces voy a dejar de hacer lo que me gusta hacer. Entonces, ¿qué vale más? ¿Dejar de hacer eso y decir, ay, pues ya me rompí la rodilla y entonces pues ya voy a engordar porque pues estoy triste? Y entonces, estoy triste es la parte de interocepción que tu cuerpo te tiene que decir. Ah, estás triste. ¿Por qué? Porque tu rodilla tal. ¿Por qué? Porque estás dejando de hacer lo que te gusta. ¿Por qué? Porque no te importó antes cuidar tu rodilla para seguir haciendo eso. Entonces, eso pasa con todo. Ese fue mi ejemplo básico, pero eso pasa con todo. Generalmente, vemos también un ejemplo muy sencillo cuando alguien te gusta. Y entonces, ¿qué quieres hacer tú para que esa persona que te gusta te haga caso? Y haces, mueves cielo, mar y tierra, y compras, y brincas, y changuitos, y carteles, y globos, y mil cosas, que cuando lo tienes, es como, ah, pues ya. Y entonces nos conformamos. Y decimos, ah, como ya lo tengo, o a lo mejor como no lo cumplí, pues me da igual. O sea, no pasa nada, sigo en esta tarea de, bueno, ya. Entonces, es, ok, yo quería esto, ¿por qué? ¿Por qué me gusta esta persona? También pasa mucho ya estando en relaciones que quieres cambiar a la persona. Y entonces dices, ¿por? Si la persona me gustaba porque era diferente a mí, no porque era yo. Y entonces hay que justamente ver qué estamos pensando nosotros, qué estamos buscando en esa relación, en ese trabajo, en esa dieta. Muchas dietas, escucho cada barbaridad de tómate el agua de berenjena 40 días y estarás como nueva, casi casi como anuncio. Igual todos los cereales, por ejemplo, hay marcas que te ponen así tal cual la silueta perfecta y tú dices, bueno, ¿y qué te estás comiendo? Entonces nunca nos ponemos a pensar el qué hay detrás de y el qué tanto me puede costar hacer esto. Mientras las cosas sean más fáciles, creo que como humanos somos más fáciles de dejar, de ay, no me importa, y seguir en este chip que no funciona porque, como les decía, no me costó, entonces no importa. Cuando algo te cuesta, lo cuidas, lo valoras, estás. Y quieres que esa cosa esté bien, esté limpia, esté perfecta. Sea una persona, sea una cosa material, sea tu trabajo. Cuando tú no estás cómodo, no vas al trabajo feliz. O con ganas, o con energía. A lo mejor, si tú no tienes ese match en tu trabajo, o por ejemplo en consulta, pues a lo mejor lo puedes dejar y decir, bueno, voy a funcionar de otra manera, a lo mejor con otro factor, como el huevo. El huevo crudo no me gusta, bueno, el huevo cocido a lo mejor sí. O el huevo, y hay infinidad de opciones, pero si nosotros no nos detenemos y pensamos, ¿qué no me gusta? Y buscamos la opción de qué me puede gustar y cómo me puede gustar. A lo mejor de 8 opciones nada más me gustan 2. Bueno, pero ya son 2. Pero ya busqué 8. Ajá. Es esta parte de retarnos, de hacer, de buscar, de ir por el mundo. Pues cuidando esta parte de interocepción, de poner atención. ¿Por qué? Porque solo estamos pensando en ya salió la nueva versión y la quiero. Y ya salió la otra versión y la quiero. Y ya salió un termo que hasta calienta y tal y lo quiero. Y entonces todo el tiempo vamos a querer y querer y querer. Y obviamente la mercadotecnia va un paso más adelante que nosotros. Y nos vamos a creer todo y toda la necesidad. Ahora, por ejemplo, Miniso, esta gran marca que sabe vender perfectamente. Veo los espectaculares y dicen, entras sin necesidad de y terminas comprando la tienda. ¿Por qué? Porque los precios son accesibles, porque las cosas a lo mejor sí son monas, a lo mejor sí tienen cierta calidad, la accesibilidad en cuanto, por ejemplo, a tamaños, cosas. Entras y te quieres llevar toda la tienda. ¿Por qué? Porque está creando esa necesidad. Pero si tú vas con esa interocepción de, ok, no tengo todo el dinero del mundo y entonces este dinero lo tengo que dividir en tanto. Y si le doy el peso necesario a mis prioridades, a lo mejor me termino comprando, una almohada y una pijama, supongamos, ¿no? Me encanta dormir, entonces eso es lo que voy a comprar. Pero en esos factores hay que nosotros ponernos a pensar qué pesa más para no irnos por el mundo como borregos y, ¡ay! Compré toda la tienda y, ¡ay, ni modo! Y entonces luego llega este sentimiento de culpa de, compré algo que no necesitaba, me comí algo que no necesitaba. Y entonces vivimos por el mundo afligidos, tristes, angustiados, con esta ansiedad famosa, con este estrés, porque no estamos controlando nuestro alrededor. Mientras más control tengas de ti mismo, más control vas a tener de tu alrededor. Y al revés. Si tú no tienes control en ti, tu alrededor se va a apoderar de ese control que te hace falta y te va a dominar. Entonces hay que trabajar estas partes de empoderarte a ti. Tampoco el empoderarte me quiero referir a que seas ¡ah! Y vayas por el mundo con tu furia y no, yo quiero eso ahí, lo quiero ahí, punto. porque al final eso ya es un dictador, ya hay que cuidar esos extremos. Pero si tú vas con este autocontrol de voy a ir a una comida y no me tengo que acabar el bowl completo de botana, lo vas a hacer. Pero si vas por el mundo y entonces todo el mundo te empieza a decir, cámetela, ¿qué haces? Te lo comes. ¿Por qué? Porque no hay ese autocontrol. Entonces, esa parte de ansiedad, de me lo comí tal, es porque no estamos pensando en la consecuencia, en este autocontrol, y tampoco le estamos haciendo caso a nuestra interocepción, que por eso ahora pasan muchos puntos de enfermedades cardiovasculares, diabetes, sobrepeso, obesidad, y de ahí se desencadenan otras más fuertes, ya sean del sistema nervioso como esclerosis múltiple, Alzheimer, pues cánceres, todo esto. Entonces, si nosotros no tenemos control y, por ejemplo, yo analizo a mi familia y veo las patologías que hay alrededor y sé que mi papá padece y sé que mi mamá o que mi abuela o que mi tío o que mi hermano o que alguien, si yo no controlo eso en mí, voy a terminar siendo la parte controlada que va a caer en la patología que a lo mejor alguien tiene alrededor de ti. Entonces, hay que hacer caso de estos puntos. La parte que se encarga de esta interocepción en nuestro cerebro se llama ínsula. Entonces, esta ínsula, que era la que les decía que está justo en el medio, casi nunca la tomamos en cuenta. Siempre decimos, el hemisferio derecho, izquierdo, el hipotálamo, no sé qué, ¿no? Pero la ínsula realmente no es conocida. Entonces, esta se va a encargar de la percepción del gusto y del olfato. Si nosotros entrenamos a esta parte de nuestro cuerpo detectando qué olores nos gustan, qué olores no nos gustan, qué sabores disfrutamos, qué cosas decimos, híjole, es que este sabor de plano no. Por ejemplo, ayer me estaba bañando y, bueno, hoy también. Y yo decía, bueno, ¿a qué huele mi champú? No detectaba y yo, huele raro. Entonces lo relacioné con un desodorante y dije, ay, guácala, porque lo relacioné con mi desodorante y fue como, no me gusta. Y entonces me dice una amiga, oye, como que tu shampoo huele a toronja. Y yo, sí, porque supongamos, me compré como las tres cositas para el cabello, que es shampoo, acondicionador y crema para el cabello, ¿no? Y las tres son de la misma gama, del mismo olor, y yo creo que ya llevo como 2 semanas con ese shampoo, y no me daba cuenta. Y hasta que me dice mi amigo, ay, hueles como... Y yo así en mi cabeza, ¡desodorante! Me dice, no, a toronja. Y yo, ¡ah! Y entonces ya me gustó. ¿Por qué? Porque mi percepción cambió. ¿Por qué? Porque... yo me di la tarea, pero me equivoqué pensando en que era mi desodorante, porque al final mi desodorante, algún día compré uno de cítricos y olía a lo mismo, pero era toronja. Entonces, es esta parte que a lo mejor nosotros, como percepción, pensamos en algo quizás negativo, en mi caso fue el desodorante y dije guácala. Pero puede llegar una persona a decirte, oye, no, es que tal. Y entonces cambia nuestra percepción y obviamente ahorita yo me baño muy feliz y huelo a toronja. Pero antes era como, ¡ay, huele raro! Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, en consulta. Muchas veces creemos que hay cosas sanas que estamos comiendo y no son tan sanas. O a lo mejor, ahora que está de moda los carbohidratos, adiós, y el pan. Y yo digo, ¿y el pan de muerto? A mí me encanta el pan de muerto. Cuando me dicen, no comas pan, yo digo, ¡ay, ¿por qué? Justo me tocó una paciente que me dice, ¡ay, bueno! Antes de ir contigo, voy a ir al homeópata. Y yo, pues, ve y me platicas. Bueno, llega y me platica y me dice, me dio y me sacó un kit de gotas, pastillas, chochos bajo sublinguales. Bueno, una cosa que yo dije, bueno, no, pues, ya ni atención le va a poner a la comida porque tiene mil cosas que hacer con estas gotas. Que al final son goteros que van a durarte a lo mejor un mes, 2 meses, pero al final... es esta parte de marketing que a lo mejor no necesitas, pero tú crees que las necesitas, entonces las compras, porque crees que las necesitas. Y entonces yo la dejé. Dije, bueno, pues ya fue, ya lo compró. No le voy a decir que es una basura porque no creo que sea una basura, pero también creo que es un exceso. Pero como su cerebro está lleno de esa información, yo no quise llegar con toda esa información que yo tenía preparada para ella. Porque hasta el momento que estés tú preparado para recibirla, yo te la voy a dar. Quizás tampoco soy bruja ni leo mentes ni nada, ni voy a decir, ¡ay! Estás preparado y te la voy a dar. No. Pero a lo que voy es que si tú tienes tanta información y te estás enfocando en algo, no le vas a poner atención al resto. Y entonces, pues hay que cuidar la información, hay que equilibrar. Y entonces yo dije, bueno, al final también su corazón se va a enfocar en que a lo mejor le funciona o a lo mejor no, o es lo que necesita, y entonces es la como magia que al final dan muchos médicos o muchos medicamentos o muchos chochos, en el aspecto de que necesitas ese extra para motivarte, porque tú no lo tienes, porque tu interocepción no te deja verla. Entonces, si tú no estás manejando tu interocepción, tú no te vas a dar cuenta de qué necesitas y qué no. Cuando llega una persona muy controlada, por ejemplo, al consultorio, me dice muy tranquilamente, no, yo no necesito que me quites, simplemente enséñame a comer, que al final ese es mi objetivo, enseñarlos a comer. No soy de las personas que te quita el pan o que te quita, porque no voy a favor de. Porque al final a mí lo que me gusta es construir tus hábitos. Que puedas durar toda tu vida con un tipo de alimentación que tú disfrutes, que puedas llevar. Porque conozco muchas personas que dicen, bueno, es que recétale salmón diario. Y yo, ay, pues, no manches, está bien caro, ¿no? O sea, salmón diario, una. El sabor del salmón te puede llegar a cansar. No hay muchas combinaciones que la gente terrenal con poco tiempo, con poco, pues con esta poca relación que hay entre la cocina y tú, se den a la tarea de estar ahí con el salmón y cinco minutos con su ensalada. Entonces, a eso me enfoco yo, a que si te gusta esto, bueno, vamos a regularlo. Si es algo malo, vamos a intentar quitarlo. Si es algo bueno, hay que agarrarnos de ahí. Pero para esto te tienes que conocer tú. Tienes que conocer, tienes que desarrollar tu sentido del gusto y del olfato. También hay que conocer esta integración de la información emocional y perceptiva, que era lo que yo les decía, lo que me pasó con el shampoo. Hay una percepción, pero esa percepción puede cambiar, como el caso del huevo, como todo esto que ya hemos platicado. Hay una opción que a lo mejor puede ser buena, hay una opción que puede ser mala, pero siempre hay que buscar esa parte donde no solo hay A o B, sino puede haber hasta la Z, quizás. Entonces hay que darnos a la tarea de buscar esos aspectos, sobre todo en tus emociones y en tus percepciones. Si yo soy de las personas que no puede tomar agua porque me parece muy aburrido, porque no me sabe a nada, ¿qué estás viendo tú en la percepción del agua para que no te guste? A lo mejor tienes una relación mala con el agua porque estás sobreestimulado en tu lengua, en tus papilas gustativas, y entonces quieres todo lleno de azúcar, de cafeína, de frío, de caliente, de especias, de cuando agua, pues obviamente no te va a llenar las expectativas porque esa es tu percepción. Pero hay que cambiar, hay que transformar esas emociones, porque al final lo que nos va a llenar de vitalidad son alimentos, son cosas que nos nutran, es agua. Y sí, puedes tomar las bebidas que a lo mejor creas oportunas, porque también muchas veces por estas emociones creemos que queremos café y ya es más hábito que querer. Ya no queremos el café, pero ya es nuestro café diario en la mañana, y pues me tomo mi café diario en la mañana porque es mi hábito, no es mi querer. Entonces hay que saber relacionar qué quiero, qué me funciona, qué no me funciona y qué es un hábito, si es positivo o negativo. También esta ínsula se va a encargar de la implicación en adicciones. Entonces, si yo fumo y quiero dejar de fumar, hay que ponerle atención a la ínsula. Sobre todo con deseos. Si yo soy de esas personas que quiere ir por el mundo muy a la moda, todo el tiempo en mis deseos va a estar comprar ropa a la moda. Pero, ¿es lo que necesito? No. Igual va a pasar con la alimentación. Si yo creo que necesito fumar, es porque lo estoy fabricando aquí, no porque yo lo esté necesitando. Lo mismo va a pasar con el café, con el azúcar. Entonces, me hablan de ansiedad. Esta ansiedad se fabrica en tu ínsula, pero realmente va más allá, está en tu cerebro, y tú crees que tienes ansiedad. Si vas a la parte básica de la profundidad de tu ínsula y dices, bueno, ¿por qué tengo ansiedad? Es buscar la parte primaria de por qué me está pasando tal. Y entonces a lo mejor yo digo, es que no tengo trabajo. Y esa es mi ansiedad. Pero la estoy canalizando como tengo ansiedad y tengo que comer. Igual, es que no tengo novio. Y entonces, ¿dónde está la parte primaria que tú tienes que identificar para poder actuar? Si no la identificas, créanme que vamos a durar una infinidad de tiempo para identificar, porque vamos a ir buscando, supongamos que yo quiero el color azul porque es lo que necesito y yo voy a ir buscando toda mi gama de verdes, pues nunca voy a llegar. O voy a tardar una eternidad hasta que lo combine con amarillo. Pero a eso me refiero, hay que buscar nosotros lo que necesitamos, lo que queremos, y no tanto un deseo momentáneo, porque nos pasa mucho que esos deseos momentáneos, que era como lo que les comentaba de las hormonas o de las temporadas o etapas de la vida, los niños al final van a querer dulces. Pero si tú le explicas al niño que puede tomar una dosis pequeña diaria, el niño va a decir, ah, ok. Pero hay que saber negociar, hay que saber identificar y hay que saber controlar. Va a llegar un punto en el que el niño diga, ah, pues ya no quiero dulces. También hay que hacer esta parte de comentar qué consecuencias hay, qué beneficios tiene. Si hay más beneficios, bueno, si hay más consecuencias, hay que hacer algo. Entonces, hay que conocer nuestros deseos y saber si son momentáneos. Pues a lo mejor hay que pasan 5 minutos y ya se me pasa. A lo mejor tardo más tiempo y entonces hay que trabajar esta parte. Y también hay que trabajar la empatía y el reconocimiento emocional. Cuando me pasa algo, ¿por qué me siento así? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy haciendo para? ¿Con quién reacciono mal? Todo esto que tiene que ver en nuestro alrededor y nuestras emociones, hay que trabajarlo. Vamos a hacer un programa justamente de esto, pero necesito que poco a poco ustedes vayan con el paso de los días pensando en, ah, bueno, si llueve, sé que me siento triste. ¿Por qué? Ah, porque un día que llovió, me pasó que mi perrito lo atropellaron. Ah, ok, entonces ahí es hacer esta construcción hacia atrás de nuestros recuerdos, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y por último, un buen cerebro y un buen corazón son una combinación formidable. Esto lo dijo Nelson Mandela. Entonces, realmente si nosotros estamos a gusto con nuestro corazón, con nuestro cerebro, si estamos llenando de información positiva a nuestro cerebro, si estamos llenando de cosas positivas a nuestro corazón, que al final también vamos a necesitar una parte negativa, porque no todo puede ser color de rosa, pero hay que darle prioridad a las cosas que realmente valen la pena, a las que nos cuestan y nos importan, y a las que no nos importan o no nos traen algo positivo, pues ya hay que dejarlas, ya hay que decir, bueno, ya, ni modo, me rindo, no voy a ser la modelo italiana, ni modo. Pero hay que manejar esta manera de vernos, de querernos y de desarrollarnos con nuestro entorno, ¿sale? Por último, les quiero comentar, hay una ley como tal, que quiero llamarla así porque me gusta y les puede funcionar. Son 2 y les voy a dividir en 2. Bueno, son 8 realmente, pero les voy a dividir en 2. Entonces, se trata de las 4 T's. Estas 4 T's van a ayudarte a tener una maduración personal. Son 4 palabras con T, entonces vayan anotando para que ustedes se den la tarea de identificar qué es y de cómo la pueden llevar a cabo. La primer T es tiempo a reflexionar en prioridades. Si yo no tengo tiempo, ya, nuestra maduración personal está en el borde, ya, o sea, está perdida. Entonces, hay que tener tiempo para reflexionar, para nosotros decir, hoy me estaba yendo mal, pero ya tomo otro rumbo, entonces voy a intentar que el resto de mi día vaya mejor. Hoy lunes no me gusta, entonces tal, tal, tal. Ayer, el fin de semana, no me tomé tiempo, pero hoy me voy a tomar el doble para reflexionar en lo que me está yendo bien, en lo que está, me está yendo mal, qué me gusta, qué no me gusta, todo esto. Entonces, reflexionar en prioridades. Nuestro talento. Hay que conocer realmente como nuestra misión de vida, nuestro talento, lo que nos gusta hacer. A lo mejor nos dedicamos a cantar y realmente nuestro talento. Entonces hay que buscar nuestro talento real, porque mientras busquemos nuestro talento, vamos a poder ser felices en lo que hagamos. Si no nos gusta y si creemos que nuestro talento es a lo mejor cocinar y de plano no la haces, pues ya, enfócate en otra cosa, busca tu talento. La tercer T es transmitir positividad. Rodéate de esas personas de las cuales tú puedas aceptar esta positividad y a las cuales también les puedas transmitir positividad. No podemos ir por el mundo, todo me va perfecto, pero hay que cuidar el enfocarnos y darle más importancia a lo bueno que a lo malo. Y la última es tutoría. No podemos, como adultos, hacer las cosas por nosotros mismos y solos. No se puede. A lo mejor nos creemos muy autodidactas, muy poderosos, muy autónomos, pero no podemos hacer las cosas solos. Necesitamos ayuda, un amigo, a lo mejor algún compañero de trabajo, a lo mejor tu mamá, a lo mejor tu abuelo, a lo mejor, no sé, conoces al del Uber y dices, ok, tutoría contigo. ¿Por qué? Necesitamos justamente esta segunda opinión, como mi amiga me dijo del shampoo, es esta opinión. Porque si vas por el mundo, yo voy a creer que mi shampoo huele a desodorante, entonces todo mal. Hay que tener una segunda opinión, hay que tener un apoyo, hay que tener un brazo en el cual, si necesitas fuerza, tomarla de ahí. Si estás triste, llorar ahí. Entonces hay que buscar esta persona que pueda ser nuestro tutor, como nuestro sensei, esa persona a la cual le podamos aprender cosas y nosotros también podamos transmitir algo. Y esas son las cuatro T's. Entonces quedamos que las anotaron y las van a ir trabajando. Y las cuatro A's tienen que ver en cómo ayudamos nosotros al mundo. En las T's se basa en nuestra interocepción, pero en las cuatro A's es el reflejo de nuestra interocepción. Entonces va a ser cómo ayudas al mundo. No podemos quedarnos en la vida y solo yo y vivo yo. No, hay más personas, este mundo nos necesita y es el único lugar que tenemos para vivir. Entonces las cuatro A's igual van a ser actitud positiva. Entonces si vemos un popote, ¡ah! ¡Malditos los de los popotes! No. Bueno, veo un popote, pues a la basura o lo guardo o lo que sea, pero una actitud positiva. Algo que lleve a más. Aceptar quién eres, esta es básica. Si no aceptamos quiénes somos, si no nos conocemos, si no nada, no vamos a funcionar, no vamos a saber qué queremos, qué necesitamos, qué nos va bien, qué no nos va bien. Entonces hay que aceptarnos a nosotros, cambiar esas cosas que no nos gustan, pero simplemente aceptarnos. Ser auténticos. La autenticidad nos va a ayudar mucho a forjar nuestra autoestima y justamente hacer esta parte de pues ser tú, porque al final cada persona es única, entonces hay que ser auténticos en lo que somos. No queramos ser la modelo italiana, no queramos ser el futbolista guaraguara, no, sé tú, tú tienes una misión de vida, tú estás aquí, por algo estás, entonces hay que cuidar, hay que hacer que tu estadía en este mundo sea positiva, sea buena y sea auténtica. Y por último, el altruismo. Entonces, para esto, yo tengo dos propuestas. La primera, estoy trabajando en una campaña de octubre, como sabrán todos, es el mes del cáncer de mama. Entonces, si eres mujer, lo padezcas o no lo padezcas, conozcas a alguien o no, chequen, escríbanme porque hay una campaña y hay una carrera a la cual las quiero invitar. Va a ser el próximo año en enero, justo el día del nutriólogo, el 27 de enero. Entonces, se pueden inscribir, escríbanme, va a ser aquí en la Ciudad de México. Entonces, pongan atención, si pueden venir o si están aquí, háganlo. Este altruismo es ayudar a alguien, es apoyar a alguien. Yo, al menos, gracias a Dios, no tengo a alguien que padezca cáncer de mama muy cercano a mí, pero tengo varios casos conocidos. Entonces, al final, no porque no sean tan cercanos, los voy a ignorar y voy a decir, ay, pues no me está pasando a mí, porque al final nos puede pasar a todos. Hombres y mujeres, sabemos que la población más frágil son las mujeres, pero también puede pasar a hombres. Entonces, si eres hombre, también te puedes unir. Y otra, ya que va a empezar el frío y esta temporada, échense un chapuzón a su closet. Saquen esa ropa que no le hicieron caso en un año. Esa ropa que a lo mejor ya no te queda. No tengas esa esperanza de, ay, cuando vuelva mi flacura y me lo ponga, ya deja ir esa ropa. ¿Por qué? Porque nada más está ahí y tú tampoco estás haciendo algo. Entonces, hay que esa ropa que vaya a otro punto, en el cual hay muchos lugares donde la gente realmente necesita. Si salimos a carretera, podemos ver que hay muchas comunidades pues muy, muy frágiles en cuanto a la adquisición que hay. Entonces, podemos hacer este chapuzón a nuestro closet o a lo mejor, por ejemplo, afuera de los hospitales. Hay muchos lugares realmente en los que podemos ayudar. Ya les dije, hay que buscar de la A a la Z, hay opciones. Entonces, dense ese chapuzón y seamos altruistas. No necesariamente tenemos que ir por el mundo, ay, señora, le ayudo, ¿no? Pero si lo podemos hacer, hagámoslo. Y si nos nace, igual si ustedes quieren compartir algunas otras opciones, lo pueden hacer y nos unimos para que al final tengamos un mundo donde podamos ser todos más positivos y dejemos cosas, porque atrás de nosotros viene más. Y además, pues yo la verdad es que no me quiero ir del mundo en 2 añitos mínimo, entonces hay que echarle ganas para que de 2 añitos en 2 añitos nos vayamos, porque si no se nos va la vida. Entonces, eso es todo el día de hoy. Recuerden conectar con su cuerpo y escuchar sus necesidades y conectarse a esta red de 8:30 tan querida para ponernos en sintonía todos los lunes en este programa de Nutralexa. Ya saben, aquí estoy y muchas gracias a todos por estar al pendiente. Recuerden amarse mucho y empezar el día de hoy con todas esas decisiones y cada programa, cada cosa que vean ustedes positiva, que digan, ah, bueno, quiero aprender de, hay que hacerlo, no solo lo echemos en saco roto, ¿sale? Nos estamos viendo y muchas gracias por el día de hoy.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.